la regulación aplicable hoy en día a los sistemas de inteligencia artificial y a los sistemas o los motores de búsqueda tradicional, por ejemplo, es la misma. Ahora, la pregunta es, ¿debería existir una regulación distinta?
Hola, este es el podcast de Pos Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de inteligencia artificial y protección de datos. Seguramente habrá la oportunidad de hablar en varias secuencias y con varias áreas de práctica sobre los efectos de la inteligencia artificial, pero realmente el crecimiento exponencial del tema y discusión da para que empecemos a hablar de uno de los temas más relevantes, que es la protección de datos. Para eso estamos nuevamente con Carolina Posada y vamos a entrevistar a Juan Nicolás Lozano, que es abogado de nuestro equipo de competencia, protección al consumidor y protección de datos. Hola, Carolina.
Hola, Andrés. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, Juan Nicolás, bienvenido. ¿Por qué no empezamos? Vamos a tratar varios temas aquí. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, conceptos generales, cuál es el impacto. Vamos a aterrizar la práctica y los temas sustanciales en la protección de datos, que parece que es una de las grandes amenazas de los avances de la inteligencia artificial. ¿Cómo empezamos hablando? Bienvenido, Nicolás.
Andrés, Carolina, mil gracias. Y la verdad es que es un tema fascinante, es un tema novedoso. Hemos tenido un boom quizás en el último año con todo lo que ha pasado con ChatGPT, con GitHub. Y bueno, digamos, para ponerlo de manera sencilla, que es la inteligencia artificial, es una herramienta diseñada para, digamos, suplir ciertas tareas, hacer ciertas tareas de manera mucho más eficiente a la que las haría un humano, con la particularidad de que existe inteligencia artificial, y ese es el gran boom de la inteligencia artificial, que va aprendiendo de manera autónoma, va aprendiendo con información que los humanos le van suministrando para hacer tareas de la vida cotidiana, tareas de investigación, tareas de escribir código. Digamos que la inteligencia artificial hoy en día permea todos los campos de la vida y puede ser utilizada para lo que ustedes se imaginen.
¿Hace cuánto venimos hablando de inteligencia artificial?
Digamos, la inteligencia artificial como concepto es un concepto que viene desde los años 50, es decir, desde que nace la computación como ciencia, existe el concepto de inteligencia artificial, existe el cuestionamiento sobre, oiga, las máquinas van a poder aprender, van a poder desarrollar tareas de humanos, van a poder pensar de manera autónoma, pero digamos desde hace quizás unos 15, 10 años hemos visto un auge en la inteligencia artificial y la tenemos todos los días. Por ejemplo, Siri es inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno tiene alguna inquietud, va a un chatbot de, digamos, de inquietudes en Claro, Movistar. Eso es inteligencia artificial. No hay alguien escribiéndole a uno respondiendo las preguntas. Eso ya está programado. Pero en el último año, digamos, el boom de la inteligencia artificial ha venido de algo que se llama el deep learning, que es, como les comentaba, inteligencia artificial que aprende quizás sola y que aprende de manera incremental con la información que uno le va dando. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, que es el gran boom de la inteligencia artificial hoy en día.
Y ahí vamos al hito, porque hay quienes dicen que ese 30 de noviembre del 2022, cuando se lanzó ChatGPT, en la versión que ahorita miramos, creo que fue versión 3.5, es realmente un gran hito en la historia de la tecnología. ¿Cuál es ese salto? Porque estamos viendo ahorita este boom de que hace más de lo que creíamos hacer. Sí, lo conocemos hace tiempo, y varios instrumentos lo conocemos hace tiempo, pero ¿cuál es ese gran salto que estamos dando?
Está, digamos, el boom con ChatGPT es que es abierto, cualquiera lo puede utilizar, está disponible en internet y uno lo puede utilizar básicamente para lo que uno quiera, para tareas de investigación, para escribir documentos, y eso ha sido revolucionario, además porque es una tecnología que va aprendiendo conforme la información que se le va entregando en cada una de las interacciones que los humanos tienen con ChatGPT. Entonces, por ejemplo, ChatGPT al principio no podía pasar el examen de la barra, por ejemplo, el examen de la barra de California. Conforme iba respondiendo exámenes, los resultados iban siendo mucho más precisos, iban siendo mejores y empezó a pasar el examen. Entonces, digamos, eso es revolucionario.
Mil gracias. Quisiera entrar directamente en la materia de este podcast y preguntarte cómo juega el ChatGPT y la inteligencia artificial en general con el tema de los tratamientos de datos, de las políticas de tratamiento de datos. ¿Qué peligros hay? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué cuidados hay que tener? Hablemos de tratamiento de datos.
Bueno, digamos que en principio hay dos temas fundamentales. Uno es el tema del consentimiento, que es la base de la protección de datos personales. Y el segundo es el tema de la finalidad, para qué se están utilizando los datos que le damos a la inteligencia artificial. Entonces, uno es, yo le estoy entregando los datos a la inteligencia artificial cuando interactúo con ella para realizar ciertas tareas, pero muchas veces no sé que también entregando la información estoy entrenando la inteligencia artificial. Y ese ha sido un debate tanto en Colombia como, por ejemplo, en la Unión Europea. Recientemente, en Italia, la Autoridad de Protección de Datos italiana decidió suspender ChatGPT en Italia porque, entre otras cosas, digamos, la gente no sabía cuando interactuaba con ChatGPT, en verdad, qué se hacía con sus datos.
Y ahí te pregunto, en beneficio de nuestros oyentes, cuando tú te refieres a datos, ¿de qué estás hablando? ¿Datos es tu nombre, tu dirección, tu teléfono o es el texto que tú le preguntas a GPT, por favor, tradúzcame, o el resultado de la investigación que te hace en respuesta a una pregunta que tú haces?
Datos personales es cualquier información que puede identificar a una persona. Va, por supuesto, desde el nombre hasta su residencia, hasta su correo electrónico, hasta sus preferencias de consumo, digamos. Todo eso son datos personales. Entonces, digamos, la captación de datos personales iba desde el momento en el que yo me registro en la inteligencia artificial hasta en las interacciones que tengo con la inteligencia artificial. Pero de nuevo, la gente está entrenando la inteligencia artificial y muchas veces no lo sabe. Eso es un primer punto de debate y un primer punto de cuestionamiento a nivel de régimen de protección de datos personales.
Aquí un punto, Nicolás, para que separemos ese suministro de información a los sistemas en general, digamos, que transmitimos a través de Internet o que comunicamos voluntario o involuntariamente por Internet. Voy a poner tres casos distintos, a ver cómo los manejamos ahí. Primero, Google, yo busco restaurantes de comida típica colombiana cerca de mí, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, a mí me gusta la comida. De pronto o me interesa o quiero estar esto o quiero invitar a alguien. Segundo escenario es lleno el formulario de creación de una app nueva donde estoy dando dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, información, digamos, básica de la persona que la estoy entregando también. Y otra que puede ser más difusa, que es acepto cookies, por ejemplo, al navegar una página web que yo ya sé me interesa de pronto este tipo de publicaciones sobre la NASA y empiezo a investigar mucho y entonces acepto cookies. ¿Qué tanto estoy compartiendo ahí? ¿Qué tanta información está permitida? Y luego, ¿qué tanto aterrizan sistemas de inteligencia artificial que empiezan a crear esa imagen personal de alguien?
Digamos, la inteligencia artificial, en principio, las interacciones son voluntarias. Es decir, no pueden ser interacciones por una puerta trasera o interacciones donde yo no sepa que estoy interactuando con la inteligencia artificial. Lo que pasa, Andrés, en las interacciones que tú describes es que yo soy consciente que estoy entregando esa información y debería ser consciente, por lo menos eso está en las políticas de tratamiento de datos, debería estar en las políticas de tratamiento de datos, cuál es la finalidad para la que yo estoy entregando esa información. Y ese es el problema con la inteligencia artificial, que muchas veces no es clara la finalidad para la cual estoy entregando la información. Eso es un problema porque uno en teoría no, como responsable que nosotros llamamos de manera técnica.
Una búsqueda en Google, ¿estoy entregando información a algún sistema de inteligencia artificial?
No. Y ahí eso es un segundo punto y es el tema del consentimiento. Digamos, el consentimiento tiene que ser informado, por eso existen las finalidades. Pero además yo tengo que saber si yo estoy interactuando con un sistema de inteligencia artificial, que en efecto estoy interactuando con ese sistema de inteligencia artificial. Y esto, digamos, no solo con ChatGPT, sino con otros sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo los deepfakes, que son sistemas donde, digamos, a partir de ciertos datos que tú le das de una persona, te puede generar una imagen de esa persona, o a partir de una imagen que tú le das de una persona a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial crea una imagen de acuerdo con los parámetros que tú le dices que quieras que tenga esa imagen. Pero también lo que pasa, y viendo un poco al tema de consentimiento y a las interacciones que hay en la red y los retos que supone la inteligencia artificial, es que ahora ya es muy fácil, por ejemplo, yo ir a Instagram, por ejemplo, tomarle una captura de pantalla a una foto que tengas en tu perfil, ir a un deepfake y decirle, por favor, esta foto, modifícala y quiero ver una foto de Andrés o crear una foto de Andrés en la playa. Pero entonces, ¿sabes tú que estás interactuando con la inteligencia artificial? No, no sabes porque en ese caso, por ejemplo, estás interactuando a través de un tercero. Entonces, esto también genera retos, por ejemplo, para los espacios donde nosotros interactuamos en el ciberespacio para ver cómo van a empezar a regular, cómo van a empezar a limitar y cómo van a empezar a proteger la información que yo comparto en la red de esas interacciones también que no son deseadas y que no son consentidas.
Entiendo, y para volver a la pregunta de Carolina sobre los riesgos y demás situaciones, entiendo que en la información que está disponible en ChatGPT hoy, estamos hablando del mes de junio del año 2023, está actualizada, entre comillas, a 2021. Entonces, ¿está actualizada con qué información? Si no es con las búsquedas en Google, con las aplicaciones, con las navegaciones, ¿con qué está actualizada?
Con la información que recibe de cada una de las interacciones.
Claro, pero si lo lanzan en noviembre del año 2022, ¿qué información tiene en ese momento antes de que nadie haya podido interactuar? ¿O hubo un humano que llenó una base de datos con búsquedas de Google, con documentos, con Wikipedia, con cierta información? ¿Quién alimentó el sistema inicialmente antes de que él fuera lanzado?
Sí, digamos que los sistemas de inteligencia artificial en un principio se tienen que alimentar de una información, si se quiere, base, que eso se llama el machine learning. Y hay sistemas de inteligencia artificial que de hecho funcionan así, simplemente funcionan con la información que uno les da. Son modelos de lenguaje y empiezan a ser programados y se les entrega una información base. Pero a partir de las interacciones, y así es que digamos, aprende la inteligencia artificial hoy en día a partir de las interacciones que tiene con las personas, va recolectando ese conocimiento y va refinando las respuestas, va refinando los análisis.
Yo soy a veces de los que acepto todo lo que, en vez de sentarnos a leer, y quería preguntar eso como a Nicolás, porque alguien que es experto en manejo de datos personales, de pronto sí lo piensa mucho más, pero yo acepto, pues la única forma de navegar ciertas páginas es aceptar términos y condiciones o de entrar a, o de bajar alguna aplicación que uno necesita. Entonces, ¿qué precauciones debemos tener al momento de aceptar esos términos y condiciones? O al menos, ¿qué riesgos estamos asumiendo cuando lo hacemos?
Pues, ¿qué riesgos uno asume? Primero, es común y usual que la información que uno entrega no solo la tenga o no solo la llegue a tener la persona jurídica o natural a la que uno se la entrega, sino que también la puede llegar a tener un tercero. Eso es normal, eso, digamos, en términos técnicos se llama transferencia y transmisión de datos, y muchas veces es necesario, pero, digamos, a mucha gente también no le gusta por X o Y motivo, pero es un riesgo que uno asume, entregarle el control de sus datos personales a un tercero distinto al que uno le está entregando la información.
¿Y hay términos y condiciones de esos que uno acepta sin mirar mucho o sin leer? ¿Qué dice? ¿Le entrego el control de la información que estoy compartiendo?
¿A un tercero?
Sí.
¿A quién? La mayoría. Por una razón fundamental, y es que muchas de las compañías no tienen la capacidad para almacenar, para procesar datos personales en volúmenes grandes. Entonces, tercerizan esos servicios. Y muchas veces, de hecho, no los tercerizan en Colombia, sino que los tercerizan por fuera de Colombia. Entonces, por lo general, hay unos términos establecidos en la ley que tienen que aceptar esos terceros con la persona que recolecta los datos personales de una persona natural, pero de nuevo, es algo que se escapa del control de la persona que está entregando los datos personales.
Bueno, Nicolás, para que veamos estos temas, quiero ver la diferencia entre un sistema de búsqueda tradicional y el que uno puede hacer en ChatGPT. Búsqueda tradicional: voy a buscar un viaje a la República Dominicana para tal mes, tal fecha, ¿cierto? Google, entonces me empieza a buscar o busco hoteles y me empieza a aparecer publicidad de pronto de restaurantes, de sitios, de aerolíneas para llegar. Y una segunda es, de pronto se le pregunta a ChatGPT cómo llegar y qué hacer en República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia entre esa búsqueda, llamémoslo comillas, antigua, tradicional o convencional, y esa búsqueda nueva en estos sistemas de inteligencia artificial? Y saber si lo primero estamos hablando, primero de datos, porque es posible que no estemos hablando de datos, y si estamos hablando de inteligencia artificial. Y en lo segundo, ¿cuál es la diferencia entre esa información y el manejo que se puede dar de la información? Creo que estoy mezclando varios temas, pero si quieres vamos desmenuzando un poco eso.
Entonces empecemos por la primera pregunta, y es si es un dato personal esa búsqueda. Esa búsqueda sí podría ser un dato personal en el entendido que es una preferencia de consumo que permite identificarme a mí como individuo, como persona. ¿Qué cambia, digamos? Uno, cambia el resultado de las búsquedas en la búsqueda tradicional y en la búsqueda en ChatGPT, porque en la búsqueda tradicional tú lo que vas a encontrar es un número de opciones y tú vas a tener que buscar, vas a tener que armar un itinerario, ChatGPT te lo va a armar, ¿sí? Y ese, digamos, es el riesgo en materia de datos personales, y es, yo le estoy entregando más información a ChatGPT y tanta información le estoy entregando que me puede empezar a armar un viaje personalizado, digamos, sin tener yo que pensar absolutamente nada. Cosa distinta ocurre, por ejemplo, con Google, donde tengo que hacer, digamos, la tarea de buscar el itinerario. Ahora, en temas de, digamos, ya de regulación de tratamiento de datos personales, las diferencias en principio no son muchas porque la regulación aplicable hoy en día a los sistemas de inteligencia artificial y a los sistemas o los motores de búsqueda tradicional, por ejemplo, es la misma. Ahora, la pregunta es, ¿debería existir una regulación distinta? Eso es un tema que, por ejemplo, se está discutiendo hoy en día en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene usos distintos, porque tiene finalidades distintas y porque el enforcement es mucho, mucho más complicado que, digamos, con responsables de datos, con los responsables que recolectan los datos de manera tradicional.
Juan Nicolás, y eso que nos acabas de decir, y perdóname la ignorancia, ¿está relacionado, es lo mismo, es totalmente distinto de la pregunta que se le hace al usuario cuando entra a una página y le dice, ¿acepta todas las cookies o solo las necesarias para, la verdad no sé ni siquiera las necesarias para qué, pero generalmente uno encuentra como varias opciones en el tema de, en esta página recolectamos información, marque la opción que corresponde? ¿Eso tiene que ver algo con lo que vienes hablando o son dos cosas absolutamente distintas?
Son dos cosas distintas. Digamos, las cookies son archivos que se insertan, esto suena un poco maquiavélico, pero son archivos que cuando uno interactúa con una página de internet se insertan en el dispositivo en el que uno esté, con el que uno esté interactuando con el motor de búsqueda o con la página web, sea un celular o un computador. Y eso permite, digamos, rastrear uno dónde está localizado, uno, digamos, dónde pone el cursor en la pantalla, y eso también permite hacer un rastreo de cuáles son las preferencias del consumidor, o por ejemplo cuando uno está buscando un tiquete en alguna página de alguna aerolínea, le permite saber cuáles son los itinerarios que uno más busca. Esos son las cookies, son algo distinto a la inteligencia artificial. Las cookies simplemente son unos archivos que entran al dispositivo que uno usa. Y lo que pasa es que las cookies esenciales son cookies que se necesitan para prestar el servicio a través de las páginas, sin las cuales uno no podría interactuar con la página, pero son dos cosas distintas.
Y oyéndote me surge la pregunta de si la inteligencia artificial, tú nos decías que va aprendiendo y va aprendiendo deslocalizada, si te entiendo bien, a diferencia de lo que harían las cookies que dependen, no están relacionadas con el usuario necesariamente, sino con el equipo donde quedan insertadas. Es decir, si yo uso un equipo y busco durante todo el día pasajes como Andrés que se quiere ir a la República Dominicana y cambio de equipo y el mismo día hago una búsqueda de investigaciones nuevamente para tomar el caso de Andrés de la NASA, el computador no tiene cómo reconocer que soy yo misma buscando la NASA en un equipo y buscando pasajes de República Dominicana en otro, porque las cookies, si te entiendo bien, son absolutamente dependientes del equipo de la búsqueda. Y si el equipo es usado por varias personas, el equipo más o menos puede quedar loco, puede tener una cantidad de información que no necesariamente se corresponde con el perfil de la persona que ha hecho las búsquedas.
La pregunta es, si te entiendo, Carolina, es si la inteligencia artificial puede aprender sobre los hábitos de uno como persona, ¿sí?
Entre otras cosas, porque de lo que tú explicabas entendí que la inteligencia artificial aprende.
Sí, la inteligencia artificial aprende.
Y dentro de lo que aprende, una parte de la pregunta es, ¿puede aprender? Y de pronto esto es muy optimista de mi parte, ¿puede aprender y puede distinguir, por ejemplo, los hábitos de cada persona que le hace la pregunta, o simplemente aprende como sistema independientemente de quién sea la persona que le está alimentando la serie de preguntas de las que está aprendiendo?
A tu pregunta, Carolina, sí, la inteligencia artificial puede aprender los hábitos de una persona en particular, y esa ha sido una de las preguntas que se han hecho las autoridades de protección de datos en el mundo. Y es no solo la inteligencia artificial como sistema que aprende en abstracto, sino como sistema que rastrea los gustos, las preferencias, los intereses de la persona y puede entregar respuestas personalizadas. Por supuesto, eso varía mucho del sistema de inteligencia artificial que uno utilice, porque hay sistemas de inteligencia artificial que no le piden a uno identificarse para usarlo, pero hay sistemas de inteligencia artificial que sí le piden a uno identificarse para usarlo. Entonces, de nuevo, y esa es una discusión que está en el centro de la protección de datos personales, y es la finalidad. Yo, ¿para qué estoy entregando mis datos personales? Estoy entregando mis datos para que simplemente resolver una pregunta, una duda, un problema en concreto, o para que un sistema de inteligencia artificial aprenda sobre mí. Y ese quizás es el fondo de la discusión hoy en día.
¿en qué momento, y para ir cerrando, Nicolás, pueden atarse distintos sistemas de información al quien se le está suministrando voluntariamente información? Aquí me voy a desligar un poco de la inteligencia artificial necesariamente, frente al manejo de datos personales. Digo, la entrada al edificio donde se entrega el número de cédula, pero al mismo tiempo estoy diciendo, entré a tal edificio a tal hora, de tal día, pregunté por tal persona, tal asunto. La entrada a una página internet, la entrada con la huella digital al gimnasio, etcétera. ¿Cuándo se puede reunir toda esa información? Y yo creo que nos va a dar para hablar en el momento solo de datos personales y cuándo están en riesgo los datos personales, cuando uno empieza a compartir que además es parte de la supervivencia, porque si no, pues uno no podría utilizar una cantidad de información. ¿Se puede compartir? ¿Cómo nos protege la ley de protección de datos frente a eso, al menos en Colombia?
Nos protege primero exigiendo que cuando se van a recolectar datos se nos informe sobre la recolección de los datos. Siempre se tiene que informar a la persona respecto a, yo estoy recolectando sus datos personales, y se le tiene que decir para qué se están usando sus datos personales.
Y unir esa información. Cuando
Entre terceros. Como en un ecosistema de datos.
Ya tiene mis datos, entré a la oficina de X empresa, entré al gimnasio a tal hora, entré a tal asunto, hice gasolina. ¿Cuándo se puede reunir esa información o realmente no se puede reunir esa información?
Sí, se puede reunir esa información y se puede compartir esa información, y es común. Es decir, la información que uno entrega a X o Y persona no es información aislada, sino que entra a ser parte de un ecosistema donde se comparte información, y es común que se comparte información entre las personas que lo recolectan. Eso es, digamos, esa es una figura que está contemplada en la ley colombiana, que son las transferencias y las transmisiones de datos. Y muchas veces, como les comentaba, eso es necesario para poder tratar la información de manera adecuada. Pero como nos protege la norma de ese ecosistema de información, que por supuesto es mucho más grande que nosotros como titulares de los datos, es estableciendo, por decirlo así, unas salvaguardas o unas protecciones que deben existir y unos requisitos muy estrictos que deben cumplir las personas que recolecten información y que la comparten.
Yo creo que aquí, Carolina, para cerrar realmente, es que con el tema de datos personales lo estamos suministrando todos los días, en cada momento. Uno al final no sabe hasta dónde llegan, pero creo que hay un tema de cuantificación al final. Nosotros sabemos y lo hacemos, a veces con alguna contraprestación, los puntos que ganamos y tanta información, pero realmente nadie sabe cuánto valen esos datos personales, salvo las empresas que comercializan esos datos personales, pero nosotros como usuarios no sabemos cuánto valen esos datos personales y hasta dónde pueden llegar, y casi que nos aislaríamos de la sociedad sin compartirlos, ¿no?
Exactamente, es que no solo no sabemos cuánto valen, sino que aunque supiéramos, creo que estamos indefectiblemente condenados a compartirlos, porque es que de lo contrario no podríamos acceder a más de, no sé, el 90% de los servicios y de las interacciones que hacemos hoy en día exigen tratamiento de datos. Y ahí, simplemente para cerrar, yo quisiera preguntarle a Juan Nicolás una cosa, y es, generalmente uno recibe una serie de llamadas de una cantidad de proveedores de servicios médicos, de televisión, de prensa, a los que probablemente no se les ha autorizado conscientemente que lo contacten, que lo llamen, no se les ha proporcionado los datos y sin embargo los tienen. ¿Eso necesariamente supone que quien está haciendo el contacto está actuando de manera ilegal, o es posible que inconscientemente, a través de esa aceptación de política de datos que tú nos manifestabas hace un rato, hayamos autorizado que se compartan los datos y de ahí provenga la cantidad de llamadas no deseadas que se reciben diariamente?
Hay dos opciones. La primera es que uno haya entregado sus datos personales para ese tipo de actividades comerciales y uno no se haya dado cuenta. Pero por supuesto, ese es un reto que, digamos, todavía no se ha podido solucionar, y es, por supuesto, nadie quiere leerse 3 páginas de un consentimiento o 10 páginas de una política de privacidad. Entonces, hacer esos documentos mucho más amigables al consumidor, un consumidor que no es especializado, para que en efecto sepa lo que está firmando, lo que está aceptando, y simplemente no lo acepte, digamos, por cumplir un requisito para usar un servicio, por ejemplo. Esa es la primera opción, que uno en efecto haya consentido esas interacciones. La segunda opción es que uno no haya consentido esas interacciones, y por supuesto eso sí es un, digamos, es un actuar ilegal bajo la ley colombiana, porque se están utilizando mis datos para contactarme sin que yo haya autorizado que se usen esos datos para ese tipo de actividades.
Bueno, habrá muchos temas para seguir hablando de inteligencia artificial. Esto queremos dar un abrebocas en temas de datos personales, y muchas gracias Juan Nicolás también por ilustrarnos sobre temas básicos de datos personales fuera de la inteligencia artificial, pero ahora temas en materia de competencia, en materia de propiedad intelectual, y habrá una serie de situaciones que tenemos que analizar en cuanto a riesgos y ventajas y oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, y seguramente este espacio lo estaremos discutiendo más adelante. Muchas gracias. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.